Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Es un gusto saludarle este martes, ya 23 de junio de 2026. A nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, le agradecemos que esté siempre al pendiente de nuestra transmisión. A quienes están ya desde muy temprano, prácticamente en las retransmisiones, atentos a lo que aquí ocurre, que ya están listos para informarse con lo que ha sucedido en las últimas horas en Buenos Días, pues muchísimas gracias por su preferencia. A través de estos micrófonos estaremos informándole de lo más importante que ocurre en Jalisco, México y el mundo. Recuerde que este esfuerzo informativo depende de un gran equipo, en donde están como editores Claudia Manuela Pérez en el turno matutino, está Guillermo Cortés Villavicencio en el turno vespertino, Lourdes Torres que nos acompaña en los teléfonos, hoy Saúl Martínez aquí en la cabina de la Estación de las Noticias. Saludamos a Charlie Flores allá en Notisistema y en esta mesa de trabajo, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Buen martes, Griselda, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Víctor? Vengo con una voz como muy ronca, pues siendo resfriada. Déjame platicarte que ayer nos fuimos al banderazo colombiano.
Ah.
Fue citado a las 6 de la tarde en la Glorieta de la Minerva. Desde las 5:30 ya se congregaba gente. Uh-huh. Y bueno, no sé a qué hora terminaría, porque seguía llegando gente a la Minerva, pero yo me regresé eso de las 10 de la noche.
Sí.
Entonces fueron horas de fiesta, de porras, de música, de alcohol. Para, digamos, esperar y desearle suerte a la selección de Colombia el día de hoy, que se enfrenta contra el Congo.
Entre colombianos y aficionados, ¿no?, que simpatizan con el equipo, que también hicieron pues grupo ahí en la zona de la Minerva, un lugar que, por cierto, finalmente, ante los próximos partidos, será espacio para poder observar el juego de México. Ya se confirmaba la instalación de las pantallas, que era algo que los aficionados creían iba a pasar desde el principio, y no fue así.
Ya para hoy, fíjate, para este partido de Colombia contra el Congo, ya estarán instaladas estas pantallas en la Minerva, además de otras en diferentes puntos. Ya le tendremos los detalles de la información. Por lo pronto, pues viene el festejo, se apoderaron de la Minerva los colores amarillo, azul y rojo. Y fíjate que había una porra de chavos grande que gritaba, colombiano, hermano, ya eres mexicano. Y entonces estaban grite, 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 y entonces de repente aparece una bandera del Congo.
Anda, pues.
Fueron dos aficionados del Congo, y entonces entra la bandera, el Congo, el Congo. Cambiaron el grito de colombiano, hermano, ya eres mexicano, por el Congo, hermano, ya eres mexicano. Pero mira, en segundos, ajá, se hizo la fiesta, así es de que, pues muchas felicidades a la afición colombiana, que además no los ha dejado de apoyar. Les lleva serenata, les dio una excelente bienvenida, y ahí está presente con su selección.
Por otro lado, bueno, ¿te acuerdas que te decía ayer que me parecía peligroso que estuvieran jugando a lanzar a personas al aire en el, sí, FanFest? Bueno, pues por la tarde Bomberos Guadalajara confirmó que tuvieron que atender a una persona que se les cayó a los jóvenes que estaban lanzándolo por los aires, tuvieron que trasladar a un hospital debido a las lesiones sufridas. Entonces, pues la recomendación, sobre todo si usted tiene familia o jóvenes que pretenden ir al punto, que eviten de llevar a cabo este tipo de actos, porque son peligrosos, y ahí está ya la consecuencia. Hay una persona lesionada, ya esperemos más adelante Edgar nos pueda dar más complemento de la información, pero Bomberos Guadalajara lo confirmó, tuvieron que intervenir para poder atender a esta persona herida.
Bien, entonces, como parte de la información más reciente, el gobernador Pablo Lemus anunció que a partir de hoy, pues, se instalarán estas pantallas en la Glorieta Minerva y otros espacios para poder apreciar el Mundial 2026 y para despresurizar zonas como el Fan Fest. Entonces, esa es una buena noticia, ¿no?, que los aficionados tengan posibilidad de ver el Mundial en otros sitios. Por cierto que el mandatario inauguró una red de 28 tótems inteligentes instalados en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá como parte de la estrategia de atención a visitantes durante la Copa del Mundo 2026. Los dispositivos permanecerán de manera definitiva y ofrecerán información turística mediante inteligencia artificial en 19 idiomas. Las personas que he podido entrevistar de diferentes nacionalidades, no hay una sola que te diga que no le encanta Guadalajara, que no está disfrutando el mundial y por supuesto que adora a la gente.
Sí, y si usted tiene cerca a los extranjeros, recomiéndeles que se cuiden porque ya tenemos un par de episodios de atracos, unos coreanos a los que les robaron las mochilas mientras estaban haciendo, entiendo, su check-in en un hotel, y acabamos de ver hoy publicado en uno de los diarios locales a unos turistas que fueron engañados por un falso transporte de plataforma. Entonces, mucho cuidado con eso, y si usted los tiene a la mano, recomiéndeles que tomen sus precauciones.
Y fíjate, también hay otro episodio donde un coreano recupera su cartera, se la lleva a un Uber y entonces dice, tapatíos son estos. Entonces, muy contento por la recuperación de su cartera. Bueno, en otra información, la delegada de los programas para el bienestar en Jalisco, Katia Meave, informó que del 22 al 28 de junio estará abierto el registro para la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, dirigida precisamente a los mayores de 65 años. Y para el programa Pensión Mujeres Bienestar, destinado a las mujeres de entre 60 y 64 años. Destaca que Jalisco supera ya el millón de beneficiarios adultos mayores. También señala que la semana pasada concluyó la entrega de más de 13.500 tarjetas correspondientes a personas que se registraron en abril y mayo.
Y bueno, a poco más de 3 meses del primer hallazgo en el fraccionamiento Lomas de la Capilla, en Ixtlahuacán de los Membrillos, el número de cuerpos localizados ya asciende a 33. Integrantes del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros informaron que fue el domingo cuando se realizó un nuevo hallazgo positivo durante las labores de prospección, lo que se suma a los datos estadísticos que se sigue por parte de este grupo y las autoridades.
La Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la colonia Santa Teresita de Guadalajara, fue evacuada luego del ingreso de un paciente presuntamente intoxicado con raticida. Tras su llegada al área de urgencias, se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó la intervención de bomberos de Guadalajara. Como medida preventiva, se ordenó el desalojo de derechohabientes y de personal ante el posible riesgo de exposición al químico.
Y si usted tuvo problemas ayer por la salida a Nogales en sus traslados, bueno, recordarle que fueron varias horas las que se llevaron los trabajos de retiro de un tractocamión que se accidentó en la carretera Nogales, lo que afectó el ingreso poniente a la ciudad. El cierre de varios carriles generó afectaciones hasta las avenidas Vallarta, Juan Palomar y Rafael Sancio y hasta Patria, debido al tráfico lento que se generó por este accidente, que fue pues resuelto hasta pasada la tarde.
Y bueno, el enfrentamiento a balazos de este sábado pasado en las inmediaciones del municipio de Yagualica dejó como saldo un elemento de las fuerzas federales fallecido y 2 más lesionados. Esto confirmó el coordinador de la Mesa de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón. El tiroteo se registró en la zona limítrofe entre Jalisco y Zacatecas.
Y prepárese porque ante la falta de respuesta a sus demandas, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas anuncia que habrá movilizaciones a nivel nacional que afectarán las carreteras en México. El colectivo confirmó que será a partir de las 7 horas de este martes, cuando los transportistas de 32 estados comenzarán a movilizarse a modo de protesta por la falta de atención de las autoridades federales a las peticiones que arrastran desde hace años.
Bien, pues estamos listos para comenzar con este noticiero de 3 horas. Ya son las 6:13. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Demandas laborales hacen cortocircuito en la CFE.
Reforma.
Compra Rolls-Royce Gertz siendo fiscal.
Milenio.
Sufren 1.6 millones de menores abuso sexual en línea en un año.
Excelsior.
Familiares de senadores sacan jugo a la nómina.
El Financiero.
Sheinbaum defiende estatus de trilateralidad del T-MEC.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, comenzamos con la información nacional, 6:23. Saludamos a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Y justamente la presidenta Claudia Sheinbaum ayer mencionó o ayer aclaró que el tema de esos famosos 800 millones de pesos que se le entregaron a la sección 22 de la CENTE no eran para la CENTE, y que realmente no se les entregó a ellos, sino que es un dinero que se entrega para beneficio de los niños y niñas del estado, para que si hace falta pagar a docentes para que vayan a zonas apartadas en la sierra o en la montaña, pues puedan hacerlo sin mayor dificultad. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues lo primero es que no se dan ese dinero a la gente, al sindicato. Nunca. Las secciones sindicales por contrato colectivo tienen todas, no solamente los maestros, algún recurso que se da para la operación de los sindicatos. Pero esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la gente, nada. Es para la educación de las niñas y los niños en Oaxaca. Está equivocada esta idea de que este recurso va para el sindicato, eso es falso. Va para mejorar la educación en Oaxaca, para las niñas y los niños de Oaxaca.
Y es que se dice que este recurso fue obtenido justamente por la disidencia magisterial para que pudieran levantar el plantón que tenían instalado en el Zócalo, bueno, muy cerca del Zócalo capitalino, un par de calles, poniendo pues siempre en riesgo la actividad en el FanFest que está en el Zócalo capitalino. El hecho es que levantaron, no sé si el vuelo, pero sí levantaron sus casas de campaña, levantaron las lonas que tenían instaladas ahí y se regresaron a sus entidades, porque no solamente había maestros de Oaxaca, también había de Chiapas, de Zacatecas y algunos que estaban apoyando de aquí de la Ciudad de México. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, pues raro, ¿no? Al final de cuentas que coincida el levantamiento del plantón con la entrega de este dinero o el anuncio de la entrega del dinero, y pues dice la presidenta que va para los niños y para las escuelas, pero hasta donde tengo entendido es la gente la que maneja todo en ese estado, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, pues sí, es bastante raro, aunque pues también sabemos cómo opera la gente. Así lo ha venido haciendo por años, hasta que saca un beneficio económico, casi yo diría el 99.9% de las veces, es hasta entonces que levantan el plantón, o salvo como en aquellas ocasiones en que pues, les mandaron a los policías federales, si recuerdo en el sexenio de Fox y en el de Calderón, que fue cuando realmente levantaron el vuelo. El reporte.
Bien, pues gracias Arturo por la información y muy buenos días. De lo que no se habla en este asunto es qué pasó con los niños que se quedaron sin clases y cómo van a recuperar el tiempo perdido. Eso es lo que nos falta en este debate.
Bien, y para complementar esta información, pues luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantó las protestas nacionales que implementó desde el pasado 25 de mayo, volvieron a las aulas alumnos de Oaxaca y de Michoacán. En Chiapas abrieron puertas solo el 60% de los planteles, mientras que en Guerrero regresan el día de hoy y en Zacatecas hasta mañana, tras los acuerdos alcanzados en asambleas y en mesas de diálogo con autoridades. Más de 800,000 alumnos de educación básica retomaron clases en Oaxaca en 11,200 centros educativos. Sin embargo, la sección 22 informó que el calendario escolar alternativo del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación marca como cierre del curso el próximo 7 de julio.
Bien, en otra información, decirle a usted que en el Senado de la República se destinan por lo menos 8.3 millones de pesos brutos al año para pagar sueldos a 15 hermanos, hijos, sobrinos y nietos de 10 senadoras y senadores, incluidos suplentes de un diputado federal y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. De acuerdo con el análisis de las nóminas públicas de la Cámara Alta que realizó el diario nacional Excelsior, estos 15 familiares de legisladores implican una nómina mensual bruta de 697,530 pesos, que después de impuestos baja a 531,664. Manuel Añorbe Aguayo, hijo del senador priista Manuel Añorbe, percibe un sueldo o el sueldo más alto del grupo con 100,000 pesos brutos al mes como asesor legislativo de la senadora Carla Toledo. Le sigue Emiliano González, hijo del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, aunque no comparten apellidos, con 80,000 pesos brutos al mes. Luego está Alberto Nale Sánchez, sobrino de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, quien se desempeña como asesor legislativo en el Senado, donde gana 35,000 pesos brutos al mes, que después de impuestos baja a 29,412. En tanto, Aitana Insunza Mesa, hija del senador morenista Enrique Insunza Cáceres, acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, gana 24,308 pesos brutos mensuales como asesora legislativa. La nómina también incluye a familiares de legisladores como Julieta Macías, Edith López y Carolina Villagiano, todos pues prácticamente vinculados al poder y que ahora tienen a sus familiares ahí en el Senado de la República.
Y elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y la Fiscalía General de la República aseguraron en Los Mochis, Sinaloa, un inmueble donde localizaron más de 24,000 litros de metanfetamina líquida, así como 98,640 litros y 59,425 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, en lo que autoridades calificaron como el mayor decomiso de este tipo de la actual administración y el segundo más grande en el registro histórico. Este operativo dejó un detenido presuntamente ligado al cártel del Pacífico y una afectación superior a los 9,000 millones de pesos a la delincuencia organizada, de acuerdo a la información que proporcionó la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y la intervención de las organizaciones del crimen organizado en el sector minero del país está ya en una investigación. Eso dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre que las mineras canadienses están pactando con la delincuencia organizada para poder explotar a los trabajadores. La titular del Poder Ejecutivo señaló que no cuentan con evidencia de esto, pero la denuncia ha sido a través de medios de comunicación, dice, y no se ha presentado ante alguna fiscalía estatal o la de General de la República. La Red Mexicana de Afectados de la Minería ha condenado los actos de violencia a mano armada que las empresas Torex Gold Resource y Pan American Silver, ambas canadienses, han realizado para continuar con el despojo de las comunidades en donde han instalado sus proyectos, tanto en el municipio de Coahuila, en el estado de Guerrero, como en Chalchihuites, en Zacatecas. Respecto a las alertas de inseguridad que han hecho políticos canadienses, la presidenta Sheinbaum evitó como tal responder a esas declaraciones y aseguró que en México ha avanzado mucho en materia de seguridad, pues se redujo en 46% los homicidios dolosos en 20 meses, sobre todo en las entidades como Quintana Roo.
Bueno, ya le decíamos ayer mismo que el Pato Merlín, bueno, la familia del Pato Merlín y el Pato acudieron a la mañanera. Esta mascota se hizo viral en esta Copa del Mundo. Estuvo el día de ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañado por su familia y portando la playera de la selección mexicana, así como una bufanda de la FIFA. La mandataria explicó que la invitación se hizo con el objetivo de que se conozca la familia de la mascota y sus problemáticas, al garantizar que su gobierno ayudará para que la fama adquirida por Merlín se traduzca en mejorar la calidad de vida de esta familia. Ya todos saben que Merlín se volvió prácticamente la mascota del Mundial, y como somos nosotros, es un asunto de humanismo de que se conozca a la familia, quiénes son, su problemática, y obviamente el vínculo que establecemos es humanista, fue lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella mencionó, la jefa de familia: soy madre soltera y vengo de una familia trabajadora, así es de que mis hijos me apoyan precisamente en la venta de agua, y estamos pues muy complacidos, honrados de estar el día de hoy con la presidenta de la República. Ayer mismo pues registró al Pato la imagen de Merlín precisamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Así es de que tiene todos los derechos ya sobre la imagen del Pato.
Bueno, para que no se los vayan a apropiar, aunque ya la imagen se ha viralizado y se está utilizando por diferentes empresas, casinos, he visto que también
ya hay botargas, ¿sí te fijaste que sí, en las celebraciones mexicanas ya hay botargas del Pato?
Sí, sí, la FIFA también dice que la adopta, ¿no?, como parte de sus imágenes. Entonces, bueno, esperemos que al final de cuentas se transformen regalías o beneficios para la familia.
Sí, por supuesto. Bueno, vámonos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La nueva versión de la doctrina Monroe constituye el primer desafío para América Latina y el Caribe, manifestó el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov en la inauguración en Moscú de la Conferencia Internacional Rusia y América Latina en busca de respuestas a los desafíos globales. En la misma línea condenó los abusos de Washington en el comercio con las naciones regionales, las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos, las reivindicaciones estadounidenses sobre el Canal de Panamá, así como los planteamientos en la Cumbre Escudo de las Américas celebrada el pasado mes de marzo. Entre otras arrogancias de la administración de Donald Trump, Ryabkov también mencionó sus declaraciones hacia Colombia y México, así como los intentos de cambiar de facto el nombre del Golfo de México. El líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, aprovechó su reciente intervención ante el Partido de los Trabajadores para condenar las acciones de Estados Unidos en la escena internacional y reafirmar la postura de su país en materia de política exterior. Según el líder norcoreano, las prácticas indiscriminadas y autoritarias de Estados Unidos han impactado peligrosamente en sus fuerzas satélite y han deteriorado la sangrienta situación en Europa y Oriente Medio. En paralelo, indicó que Japón se ha transformado abiertamente en un estado de guerra al aprovechar las actuales circunstancias como una oportunidad para deshacerse de todos los impedimentos para convertirse en una potencia militar. Los países de la OTAN están diciendo abiertamente que se están preparando para la guerra con Rusia, declaró el presidente del país euroasiático Vladimir Putin. Agregó que su estado está preparado para responder de manera pronta y adecuada a cualquier amenaza externa e interna. Al mismo tiempo, el mandatario subrayó que Moscú aboga sistemáticamente por una seguridad igual e indivisible para todos los países del mundo y que para ello se necesita un sistema multipolar. Asimismo, observó que los estados occidentales aún no han llegado al extremo de atacar a la Federación de Rusia desde su propio suelo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fabricantes de autos estadounidenses producirán armas. Señaló que las firmas del sector automotor colaborarán para forjar el armamento nacional. A decir del mandatario estadounidense, su administración realiza una campaña a gran escala para impulsar la producción de armas, lo que llevó a los fabricantes de vehículos a formar parte de ella. Aseveró que están negociando con Ford y General Motors y agregó que ambas firmas están muy interesadas en producir armas.
Regresamos, le recordamos la forma de comunicarse con este programa, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También está la cuenta de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Enseguida damos pie a la participación del auditorio que llega desde muy temprano, precisamente para dar su opinión sobre diferentes temas que abordamos esta mañana. Y comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para escuchar el reporte de Edgar Flores Maciel. Edgar, adelante. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Les saludo con gusto a ustedes y a todo el auditorio. Y bueno, pues abro este espacio con una noticia que se confirma ya esta mañana y hablo justamente de la muerte de la regidora morenista en el Cabildo de Cabo Corrientes, Jalisco, María Belén Chavarín Palacio, quien durante las últimas horas de ayer había trascendido su fallecimiento producto de una lesión por arma de fuego. Hoy, pues ya durante la madrugada, más bien dicho durante la madrugada, y hoy ya la Fiscalía de Jalisco nos confirma que efectivamente la regidora murió, fue encontrada muerta por un familiar con una lesión de bala y fue trasladada de inmediato hasta un hospital cercano, donde lamentablemente se confirmó su deceso mientras recibía las atenciones médicas. La Fiscalía de Jalisco ha aportado información de manera preliminar. Ante esto, bueno, pues se sabe que se trataría de una autoagresión. Al parecer, la regidora morenista dejó una carta póstuma. Sin embargo, bueno, pues las investigaciones continúan para esclarecer el caso. La muerte de la regidora María Belén fue confirmada ya por el propio gobierno municipal de Cabo Corrientes, quien lamentó la pérdida. Ella se desempeñaba como regidora en este cabildo, en esta administración, que va a concluir justamente, o que concluirá en 2027. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento se desconoce pues más sobre lo ocurrido. Ella era de profesión psicóloga y había incursionado en la política para esa administración, en espera pues de la actualización que pueda darnos la Fiscalía de Jalisco. Hasta el momento lo que nos confirman de manera preliminar es que pues efectivamente esto se trataría de una autoagresión. Vamos a esperar, compañeros, los detalles en torno a esto y por supuesto la actualización del caso ya de voz de las propias autoridades. Mientras tanto, se confirma entonces la muerte de la regidora morenista María Belén Chavarría Palacio en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. Mi reporte.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego. Es el reporte de Edgar Flores. Vamos a cambiar de línea telefónica para escuchar el reporte de Mark Hernández, con las noticias de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Él particularmente nos va a hablar de la información que dio a conocer la Delegación Jalisco de Bienestar sobre los registros, a las incorporaciones a adultos mayores a estos programas sociales para el bienestar. Así que listos para escucharte, Marc. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, Víctor, el día de ayer la delegada para los programas del bienestar en Jalisco, Katia Meave, brindó pues su rueda de prensa justamente para anunciar pues esta situación, la apertura de registros para que personas mayores de 65 años pues se puedan apuntar justamente para poder recibir este apoyo económico de forma bimestral, recordemos, superior a los 60, a los 6,000 pesos, que es el apoyo bimestral que se recibe actualmente desde pues ya hace varios meses, ¿no? Que conforme cada año pues se va incrementando, ¿no? En este caso, lo principal que se informó es que el registro está abierto desde ayer hasta el próximo domingo 28 de junio, es decir, toda esta semana, mismo lapso en el que también se puede realizar la inscripción al programa Pensión Mujeres Bienestar, que recordemos está destinado a mujeres de entre 60 y 64 años, casi por llegar a la edad de adultas mayores en este caso, ¿no? Recordemos los requisitos que se requieren, está presentar identificación oficial vigente, puede ser la INE principalmente, la CURP, acta de nacimiento legible y un número telefónico de contacto. Las personas adultas mayores además podrán designar a una persona auxiliar para realizar trámites, quien deberá presentar la misma documentación según se informó el día de ayer. Estos módulos de atención en los que también podrán acudir las personas adultas mayores y las mujeres de esta edad, pues estarán operando desde ayer, desde los días lunes al próximo domingo de 10 horas hasta las 4 de la tarde. Y pues en cualquier ubicación, recordemos, también se puede consultar principalmente en la página del bienestar. Son aquí en Jalisco, comentarles, compañeros, poco más de 900,000 adultos mayores que ya reciben la pensión y más de 205,000 mujeres. Pero pues con la incorporación, porque cada vez se van incorporando más y más personas beneficiarias de este programa, pues estarían sumando ya más de 1,000,000. Esto fue lo que informó Katia Meave, reitero, delegada de los programas para el bienestar aquí en Jalisco, a quien escuchamos sobre el tema.
Actualmente en el estado de Jalisco tenemos más de 926,000 adultos mayores que están recibiendo la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y más de 205,000 mujeres que reciben la pensión Mujeres Bienestar. Con esto se suman ya más de 1,130,000 derechohabientes tan solo de estas pensiones aquí en el estado de Jalisco.
Ahí está lo que dijo Katia Meave de Programas para el Bienestar aquí en Jalisco, quien además señaló que la semana pasada concluyó la entrega de más de 13,500 tarjetas correspondientes a personas que se registraron durante los meses de abril y mayo, es decir, el periodo anterior de pues inscripción a este programa. Finalmente, comentarles, compañeros, habrá que estar a la espera de lo que puedan dar a conocer justamente las autoridades federales sobre este programa. Recordemos, la pensión otorga poco más de 6,000 pesos de forma bimestral, mientras que para las mujeres es de poco más de 3,100 pesos. Es mi reporte sobre este tema, compañeros.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Buenos días, seguimos al pendiente.
Ahí están los datos y las fechas, y la información más detallada la podrá encontrar, por supuesto, en notisistema.com.
Vamos a hacer una pausa, 6:44 a.m. Regresamos para continuar con información local. Bueno, estamos en temporal, estamos en lluvias, así es de que en los últimos días han caído tormentas que han dejado inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Retomamos el análisis sobre este problema con el investigador de la UDG, Luis Valdivia Ornelas, precisamente sobre los puntos de riesgo y las causas que están provocando estas inundaciones. Así es de que escuchamos parte de la entrevista que sostuvo el día de ayer con Ricardo Camarena.
Bueno, nosotros con, digamos, el trabajo que hemos realizado en los últimos años, hemos documentado que más o menos son poquito más de 600 zonas que tienen problemas de inundación en toda el área metropolitana. De estas 600 zonas, con los criterios que hemos implementado, que tienen que ver con la frecuencia de la inundación, la altura de la inundación o la velocidad de la inundación, hemos identificado más o menos que son alrededor de 200 sitios que nosotros los consideramos como peligrosos. Es, digamos, un primer dato que podemos comentar.
Entiendo, maestro, que año con año se hace una evaluación de este tema, se actualizan las cifras. ¿Este año tenemos más puntos de inundación y en qué proporción crecieron con relación al 2025?
Pues mira, con la primera información que hemos estado documentando de junio, hemos visto por lo menos que ha habido por lo menos dos nuevas zonas de inundación importantes, ¿no? Y que tiene que ver con o que se ampliaron las inundaciones o que se volvieron más peligrosas. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que sucedió en la cuando se amplió la carretera a Chapala, al aeropuerto, y también la ampliación y mejoramiento de las condiciones de la calle de Camino Real. Digamos que son nuevas zonas donde la inundación se volvió más extensa y más peligrosa, y digo, coincide con zonas importantes porque mueven el tráfico de toda la parte sur del área metropolitana.
Respecto, por ejemplo, a los trabajos de ampliación de la carretera a Chapala, ¿qué han identificado ustedes? ¿Cómo estaba antes de esta intervención y qué está pasando ahora ya con las primeras lluvias?
Mira, nosotros todavía no tenemos un dato preciso de evaluación, pero básicamente tiene que ver con que faltó información para poder entender cuáles son las condiciones morfológicas, topográficas, hidráulicas de la zona que se está inundando, ¿no? Porque ahora estamos viendo que se amplió mucho la superficie inundable y sobre todo aumentó la profundidad de la inundación. Entonces eso refleja que no hubo una consideración de carácter hidráulico para poder, digamos, hacer un diseño adecuado a las condiciones del sitio. Eso es básicamente lo que nosotros estamos ahorita considerando, con lo primero que hemos estado viendo de las imágenes que nos proporciona de las diferentes fuentes de información.
Es decir, quedó mal hecha en términos de infraestructura hidrosanitaria.
Sí, quedó en leche y no consideraron como un elemento importante para hacer el diseño, ¿no? Y la propuesta de ampliación. Ese es el otro tema. Y también sucedió exactamente lo mismo con la zona de Camino Real, porque la zona de Camino Real ya había tenido problemas importantes de inundación, pero ahora hay más zonas que se inundan y la inspección de la inundación es más amplia. Entonces eso está reflejando que no hubo una consideración técnica de carácter hidrológico para poder, digamos, que influyera en el diseño de la ampliación y mejoramiento de las vías. Eso es lo que, digamos, en un primer momento podemos hacer esa consideración.
¿Esto cómo se explica, maestro? Es decir, ¿es un asunto de optimización de recursos o de ahorros mal entendidos o es desconocimiento o por qué estamos viendo esto?
Pues yo pienso que son las dos cosas, ¿no? Ahorros mal entendidos y desconocimiento de la zona y no darle la importancia al tema de las inundaciones, porque también se justifica mucho pensando en que se puede argumentar que es por las lluvias atípicas o por la basura. Entonces, digamos, se juntan estos tres elementos, ¿no? No considerar las inundaciones como un elemento importante, no tener especialistas y también dar ahorros para un proyecto de esta naturaleza. Pero pues vemos que han sido proyectos muy importantes porque el Camino Real pues comunica con toda la parte de Tlajomulco y la carretera Chapala, pues bueno, con la zona del aeropuerto y todo el sur del estado.
Con base en lo que ustedes han visto ya en el arranque de la temporada, maestro, ¿qué se puede prever en estos dos puntos que, bueno, están prácticamente recién intervenidos?
Pues que julio normalmente es el mes donde, digamos, hay más registro de inundaciones importantes. Entonces, de acuerdo a este escenario, vamos a ver que julio se van a incrementar las inundaciones en estos sitios y se va a incrementar la peligrosidad, por ejemplo, en otros sitios como puede ser López de Legazpi, Colón, que también hemos visto muy fuerte la inundación, y particularmente, por ejemplo, también en por decir algunas zonas también en Federalismo o Colón, Isla Raza, donde ya hemos observado que incluso la inundación está cubriendo a los automóviles. Entonces estamos viendo que julio normalmente siempre tenemos más de 5 o 6 inundaciones importantes, y en este julio pues desafortunadamente vamos a tener ese escenario de que entramos en el temporal más importante de este periodo.
Ahora, maestro, cuando año con año se difunde toda esta información relacionada con puntos susceptibles de inundación, bueno, por supuesto es información importante para que la ciudadanía tome sus previsiones, pero déjeme preguntarle, ¿y esa información no le sirve al gobierno para ver en dónde tiene que trabajar y que ya no pase?
Pues tendría que ser uno de los objetivos, ¿no?, de tener un mapa actualizado de las inundaciones. No nomás es darle seguimiento al tema de las inundaciones o poder decir que tales zonas se inundan, ¿no?, que tiene que ver un poco con la política para que la gente se informe, sino en el fondo tiene que ver con entender cuáles son las causas que originan las inundaciones y establecer una estrategia de intervención a corto, a mediano y a largo plazo. Ese es, digamos, el objetivo principal que persigue tener un mapa de inundaciones, porque es una especie de radiografía que nos permite entender cuáles son las variables o los factores que están incidiendo en las inundaciones. No, porque las 200 zonas más importantes de inundación no se deben a un solo factor, ¿no?, sino hay diferentes factores que están condicionando, por ejemplo, la presencia de estas zonas inundables. Por ejemplo, zonas bajas, zonas que están en las márgenes de los canales importantes, o por ejemplo, los pasos a desnivel. Entonces, ahí se puede identificar, digamos, cuáles son las características particulares de cada una de las zonas, y entonces poder establecer estrategias de intervención a mediano y a largo plazo. Digamos, de eso se trata, tener un mapa de inundaciones, ¿no?
Bien, pues ahí está la entrevista con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Luis Valdivia Ornelas. Y le decíamos que la lluvia vespertina de este lunes no desalentó a la comunidad colombiana que abarrotó la Glorieta Minerva en el conocido banderazo colombiano, para desearle suerte a su selección que esta noche se enfrenta a la República Democrática del Congo. Desde las 6 de la tarde, aficionados con banderas y camisetas amarillo, azul y rojo, sombreros, música, porras y baile, convirtieron el monumento en una verdadera fiesta. Los colombianos señalaron sentirse como en su casa, por lo que aprovecharon para agradecer a los mexicanos y a los tapatíos su calidez, además de calificar a Guadalajara como una ciudad hermosa.
El ambiente, la gente, muy chévere, muy amables, entradores. Y malo no, nada. Muchas gracias por recibirnos, muy contento de estar por acá.
¿Pronóstico para el partido de mañana?
Va a ser difícil, el Congo es una selección dura, mis ancestros. Dura selección de Congo, pero yo creo que quedamos ganando 2-0. Lucho Díaz y James Rodríguez.
¿Ustedes van al estadio?
Mañana estamos en el estadio, sí.
¿A qué hora se van? ¿Cómo va a ser su rutina mañana?
3:30 salimos de la zona de la zona americana, colonia americana. Contratamos transporte y nos lleva hasta allá. 3:30 de la tarde.
¿Y cuándo llegaron ustedes?
Llegamos ayer.
Entonces, ¿cómo está todo bien?
Todo bien, maravilloso. Muy rico todo. Tomando cervecita, bien. Falta el tequila, pendiente del tequila.
¿Y el banderazo colombiano?
Bien, este es el banderazo, aquí estamos. Y ahí estamos para el Hotel Hilton. Al Hotel Hilton, a se le barra Colombia, donde está la selección Colombia.
Sí. Ustedes han sido muy, digamos, la han apoyado muchísimo, han estado yendo constantemente al hotel.
Así es, y esa es la idea, hacerlo hoy también, apoyar a la selección. Somos conscientes de que el jugador número 12 es el hinchada que tenemos que apoyar.
¿Cómo se les...
Bueno, pues ahí está parte de lo que dicen los colombianos. Por supuesto, tuvimos la oportunidad de hablar con varios de ellos, dan sus pronósticos. La mayoría un 2-0. 2-0, dicen los colombianos sobre República Democrática del Congo. Y te decía que al final, ya en la noche, pues llegaron un par de congoleños que también hicieron la fiesta. Y el colombiano, hermano, ya eres mexicano, se convirtió en el Congo, hermano, ya eres mexicano.
Bueno, lo que nos habla además de que se está llevando a cabo una fiesta con cordialidad, a pesar de la rivalidad de partidos, pues las personas van a eso, a divertirse, se reúnen en los espacios públicos y aprovechan los lugares para poder manifestar su apoyo a su equipo. Ya nada más nos queda este y uno más, ¿no?, de los partidos, o habrá más actividades. Tengo entendido que casi se agota, ¿no?, la participación de Guadalajara en el Mundial.
Sí. Pero bueno, lo comentábamos el día de ayer, todavía esta semana pues es de fiesta en Guadalajara, está este juego de Colombia. Luego el miércoles está, aunque ya no juega en Guadalajara, pero la selección siempre pondrá de fiesta a la ciudad. está también el concierto de Plácido Domingo, el concierto gratuito también de Alejandro Fernández en la Glorieta Minerva, y bueno, uno de los partidos más esperados es el de España el próximo viernes, además de la visita del rey Felipe VI.
Bien, pues vamos a estar atentos a las actividades y, por supuesto, recuerde que, por ejemplo, hoy, para facilitar la movilidad en este partido de Colombia contra el Congo, pues no habrá clases, lo que queda de clases, porque la mayoría están ya saliendo a sus actividades académicas, cierre de curso, etcétera, pero se determinó que no habrá clases para finalmente facilitar la movilidad en la ciudad. Antes de irnos al noticiero, déjeme darle salida a algunos de sus mensajes de la participación que tenemos ya en este espacio. Dice, buenos días, ¿nos pueden apoyar reportando el agua con olor muy fétido en el baño, fregador, regadera, lavabo y muy sucia en toda la cuadra de Arroyo Hondo entre Río Rosario, Río Po, Colonia González Gallo, también en la Colonia Olímpica y Quinta Velarde, en espera de su atención? Gracias, dice Marcela Cos en su comentario. Otro más dice, tuve la oportunidad de ir al FanFest el domingo y la verdad no se me hizo nada espectacular ni extraordinario. Es más de lo que le exageran, dice, lo que quieren hacer es ver como la octava maravilla del mundo a lo que es en realidad, dice este mensaje. Otro más nos refiere en este caso, dice, ¿en serio alguien le cree a la presidenta cuando dice que no se le dio dinero a la gente? Es increíble cómo nos quieren ver la cara, es lo que nos refieren esta mañana Gustavo Quintero.
Bueno, Elisa Chávez dice que Hacienda de los Pozos y Hacienda de Calderón vive un vecino y una de sus hijas fue a decirme que yo tenía que ponerle un negocio a mi propiedad y que eso sería su herencia. Déjeme leer muy bien la llamada a doña Elisa, está bastante grande, bastante larga, pero enseguida con mucho gusto retomamos la participación. Marta Sánchez, más ridícula no puede ser la presidenta apoyando a otras personas en lugar de madres buscadoras, es una presidenta muy frívola, entiendo.
Acá nos dice Benjamín de Aquino que porque hay un paro de servicio en la línea 3 del tren ligero, dice, se quedó varado en Zapopan Centro y ya 5 minutos después nos escribe, en estos momentos acaba de arrancar, así que pues pudo ser tal vez una falla técnica intermitente, pero nos confirma que ya finalmente línea 3 está operando con normalidad.
Clemente Plasencia, yo cumplo los 65 y más hasta noviembre, pregunta si se puede inscribir ahora.
No.
Son años cumplidos, Clemente Plasencia.
Sí, dice, buenos días, el viernes es el último evento, Uruguay y España, aquí en Guadalajara, para que lo tenga usted presente.
Sí, es lo que mencionábamos. Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.